Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz.
Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405, la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y por supuesto te invitamos a participar de manera activa y directa con nosotros a través de el Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926 es un WhatsApp mejor conocido como el Miedofón, y ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. La canadiense Marilyn Rosner es considerada la vidente más prestigiosa del mundo. Colaboradora y amiga de la Madre Teresa de Calcuta y del Dalai Lama, durante toda su vida publicó libros que deseaban que el objetivo fuera ayudar a la gente a entender qué pasa cuando morimos, a dónde vamos. Es importante mencionar que esta médium canadiense inspiró a la niña de Poltergeist de Steven Spielberg. Pero más allá de eso, es una de las videntes que por sus libros y sus vivencias ha sido como su labor reconocida a nivel mundial. Rosner siempre prefirió difundir el mensaje espiritual que, según ella, recibió desde que tenía 4 años y medio. Y hoy te vamos a compartir este mensaje. Vamos a hablar de la vidente más prestigiada del mundo, considerada por muchos, y su mensaje espiritual.
Eso es. Hay personas seleccionadas, escogidas. No sabemos por qué razón, pero ellas son capaces de interpretar mensajes, sueños, vivencias que tienen, apariciones que solamente ellas pueden percibir, pero que tienen un significado. Ahora, ¿de qué se trata? En un momentito más lo vamos a comentar, porque también queremos tus historias.
Y ahora, vámonos con relatos. Y para iniciar, ¿qué les parece que nos vamos a Ecatepec, en el Estado de México, donde ya se encuentra Jorge? ¿Cómo estás?
Ok, buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos, amigo.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
¿Ya acabaste de trabajar o sigues en tus labores cotidianas?
No, ya salí desde las 6 de la tarde.
Ah, excelente. Ya estás en casita y entonces estamos todos dispuestos a escuchar tu relato.
Sí, Gina, es un relato que me sucedió ahí en una clínica de hemodiálisis que está en Ecatepec. Yo ahorita estoy radicando aquí en Querétaro, pero yo trabajaba en seguridad privada. Ahí me sucedió varias situaciones. La más fuerte fue una noche donde nos quedábamos mi compañero y yo, y teníamos que hacer recorrido para poner el bastón de que se dieran cuenta que hacemos recorrido y nos cada hora en los horarios. Y esa vez era las 12 de la noche, mi compañero subió, era una clínica de 3 pisos. Mi compañero subió, yo me quedé reposando en lo que era la recepción. Y entonces él subió a hacer su recorrido. A él le gustaba subir, pero con las luces apagadas. Obviamente, pues tenía que prender una, pero pues fue muy valiente, subía con todas las luces apagadas. Era el tercer piso donde se sentía una vibra muy, 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 muy pesada. Y los otros pisos era lo mismo de donde se hacen hemodiálisis a los pacientes, pero en ese piso en específico se sentía muy, muy pesado. Inclusive el olor, aunque le hacían su limpieza exhaustivamente, siempre quedaba el olor a sangre. Y mi compañero me cuenta que él dio unos pasos y empezó a sentir frío, 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 frío. Entonces al poner el bastón para poner la hora que iba a marcar, sintió que le agarraron los hombros por la parte de atrás y sintió todo así que como garras. Dice que no se pudo mover para nada. Él trató de gritarme y no podía. Y en un descuido así que él se pudo mover, con el mismo bastón pegó en una mesa del niño para que sonara fuerte y yo alcanzara a escuchar. Sí. Pero pues no, la verdad no, yo no escuché nada porque yo me perdí, siendo que nunca yo no tenía sueño pesado. Y ese día, no sé por qué, me quedé bien dormido. Sí. Entonces, él como pudo, corrió hacia el techo. Y sintió que le iba siguiendo una sombra. Obviamente, con las luces apagadas de arriba, fue en diciembre. Con el frío que hace, él subió sudando del miedo que tuvo. Y lo peor de todo, que tenía que bajar por el mismo sitio. Entonces, dice, pues, ¿cómo le hago? Pues, brincar no puedo, son 4 pisos.
No, pues, para nada.
Entonces, como todo se dio valor y por los escaleros se bajó corriendo. Él sintió todavía en ese mismo piso el frío. Sintió que la sombra lo seguía, pero ya cuando llegó conmigo, me gritó, Jorge, Jorge, despierta. Y yo desperté y digo, ¿qué pasó? ¿Qué no viste que te estaba gritando? ¿Qué no viste? Y digo, no, no escuché nada, de hecho, pues no sé por qué me quedé bien dormido. Y que eso fue lo que le pasó a él, y al siguiente turno a mí me pasó, pero que yo, la verdad, yo no sabía que me lo había apagado.
¿Te llevabas una lámpara?
No, yo prendía las luces de los tics.
Ajá, todo.
No, yo sí prendía las luces. Sí, obviamente, sí, ya subí con miedo.
Sí.
Y al entrar al piso donde creo que se siente la vida muy pesada, pues me di valor, ¿no? Y entré con el bastón. Pero no sé, escuché un ruido, volteo y veo como las bandejas donde las enfermeras ponen sus guantes de agua resistente, vi como salió volando uno y después otro lado, y yo sentí que se me volaron las piernas. Dije, no, y como pude, me di la vuelta y me quedé hecho a correr. Y pues que empecé y necesito ayúdame, y pues que me bajo corriendo, y también yo le gritaba a mi compañero y no, también él no me escuchaba. Uh-huh. Siendo que pues estábamos nada más los dos solos, y
como que había una barrera.
Pues yo supongo, porque ni él me escuchaba ni yo lo escuchaba cuando él le pasó su sucedido, y cuando a mí me pasó, ninguno de los dos escuchamos. Igual las enfermeras decían que ellas sentían sombras, sentían frío, que estaba junto con ellas. Ya en la noche, antes de retirarse, y al menos de limpieza, igual decían que veían sombras, veían. Yo supongo que pues eran las mismas personas que fallecían ahí mismo, que se quedaban su esencia, no sé.
Jorge, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Ojalá lo que estés buscando valga lo que estás perdiendo. Frida Kahlo, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos platicando con Jorge, y aquí dos elementos importantes. Uno, guardia de seguridad y todas las experiencias que tienen nuestros amigos con este trabajo. Y por otra parte, en un hospital donde también sabemos que hay este epicentro de actividad que tiene que ver muy ligado con la muerte. Regresamos contigo, Jorge.
Sí, Gina, gracias. Creo que pues yo varias veces sí sentía presencia, porque no sé si sea algo que yo tengo, pero cada vez que había alguna presencia en las noches ahí en lo que era recepción, que nos quedábamos ahí pues a descansar, empezaba a sentir frío, un frío que pues hace que congela los huesos.
Sí.
Y que yo le decía a mi compañero, yo no siento el frío. Y va, estás loco, si me hace frío, hace calor. Pero pues yo sentía frío, y de repente yo veía sombra, yo veía que se me caían cosas, los lápices de la recepcionista. Entonces pues en esta clínica, inclusive le dijimos a la jefa de recepción lo que nos sucedía, y nos decía pues ahora sí que no suban solos, suban acompañados, que tengan las luces para que no. Y yo creo que ella tenía conocimiento de lo que pasaba ahí. Por lo que nos dijo. Igual le comunicamos a nuestro supervisor, igual nos dijo pues no suban solos, ahora sí que suban acompañados, y si es posible no subir pues no suba. Para que no les suceda todas las experiencias que han tenido.
¿Y si lo hicieron así? ¿Ya no subieron?
Pues sí, subíamos, pero con temor. Porque uno nos decía que no subiéramos y otro nos decía que sí subiéramos. Que si no, nos iban a castigar o nos iban a...
Ay, no.
A descontar. Bueno, sí que es el trabajo de uno, ¿verdad? Como guardia.
Sí. Que deben ser muy valientes.
Pues ni tanto, Lina, porque pues, sí, sí suceden muchas cosas que la verdad, en otros servicios pues, también, pero pues ya será en otra ocasión que ustedes me permitan contarles experiencias que tuve.
Claro, con todo gusto. Te vamos a llamar nuevamente, Jorge, para que nos sigas platicando lo que seguramente viviste en otros lugares en los que trabajaste. Y nosotros agradecemos que en esta ocasión hayamos podido platicar contigo.
Muchas gracias, Gina. Saludos. Igualmente, Nacho.
Hasta luego, mi amigo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Imagínate, por una parte les decían, no subas, y así como que decían ellos, bueno, pues sí, no hay que subir, no, si no suben los castigamos, ah, caray. Y sí, es que pueden ser valientes con lo que tiene que ver con este plano físico, pero es que también se tienen que enfrentar a aquello que tiene que ver con otro plano, ¿eh?
Con lo sobrenatural, lo intangible, Gina, pero qué tal la energía, ¿eh? Esa energía que espanta, por supuesto.
Porque, a ver, una pregunta. Sabemos que tenemos muchísimos amigos que son guardias de seguridad, veladores, que están trabajando, por ejemplo, en las madrugadas. Y cuando les dan ese trabajo, les preguntan si ustedes se han enfrentado o pueden enfrentarse a lo sobrenatural, o eso no se toma en cuenta.
Debiera ser un requisito, Gina, ¿no? Debiera ser un requisito que inclusive en el momento de la entrevista, antes de darles el empleo, es preguntarles, oye, ¿y qué tanto crees en lo paranormal? Es una pregunta bastante adecuada, aunque digan muchos, ay, ¿cómo crees? A ver, audio, venga. ¿Quién anda?
Mi nombre es Isaac, les mando un saludo de aquí del estado de Oaxaca. Con otra historia, espero me den permiso de contarla, sí, ya no, que no, vivimos esta experiencia con unos amigos. En ese entonces teníamos alrededor de 8 a 10 años, éramos pequeños, y le llamaremos la dama de blanco. En una tarde como cualquiera, yo y mis amigos estábamos jugando a las escondidas, a todo tipo de juegos cerca de donde vivíamos, y ya al último optamos por jugar a las escondidas y nos fuimos cerca de una casa de una vecina, ya que era grande su patio y había mucho espacio para esconderse, y entonces nos gustaba ese lugar. Y ya después de cierto tiempo nos reunimos ahí todos en el patio de la señora, de la vecina, porque ya nos íbamos a casa y queríamos que ya todos salieran para irnos. Pero en ese patio había un árbol grande donde ellos, la vecina tenía un columpio de sus hijos, donde ellos jugaban sus hijos. Entonces nos fuimos ahí a jugar al columpio, pero decíamos, vamos a pedirle permiso a la vecina que nos dé permiso de jugar, ¿no? Pero vimos todas las puertas cerradas y luces apagadas, como que no había nadie. Y entonces dijimos, no, pues no está, pues vamos a jugar. Nosotros queríamos pedirle permiso, pero no vimos nada. Entonces de pronto uno de mis amigos se dio cuenta que alguien había salido del baño. Entonces nos dijo, miren, ahí está la vecina, dice, ahí va saliendo del baño. Cuando regresamos a ver, todos vimos a una señora de blanco, una persona de blanco, que salió de ahí, pero con un velo hacia abajo. Entonces no se le veía la cara, era una señora de blanco con un velo de color blanco. Ella era toda de blanco. Entonces en esa esquina donde la señora tenía su baño, salió de ahí y se fue hacia el patio trasero, donde ya no podíamos verla. Entonces nosotros vimos que caminó hacia allá, pero todos con la idea de pensando de que, mira, ahí está la vecina, apenas salió del baño. Y entonces no nos percatamos de algo extraño. y todos nos quedamos pensando, pero pues si no hay nadie, le fuimos a tocar y fuimos a ver y no, nos fuimos a asomar atrás de la del patio trasero por donde se había ido la señora y no vimos absolutamente nada. Entonces nos regresamos y ya estaba como que oscureciendo, ya se, entre claro y oscuro fue cuando pasó eso y entonces nos estábamos en la calle cuando nos quedamos platicando, oye, pero si no había nadie, entonces ¿quién era? ¿Quién salió del baño de la señora? Y entonces dijimos, no, pero es que ¿quién? Dice, no, se me hace que vimos a un fantasma. Y en eso pues ahora sí que nos dimos cuenta de que realmente sí era algo paranormal. Entonces sí nos espantamos y dijimos, no manches, vimos un fantasma. Nos fuimos caminando al parque, al centro del pueblo, y nos dimos cuenta que ahí venía la familia, venía la señora y sus hijos, y se metieron a casa de su abuela, que está ahí cerca. Pero la hija mayor iba para su casa, entonces el resto de la familia se metió con su abuelita, la hija mayor iba camino a casa de regreso, y nos las encontramos y le comentamos, le dijimos, nosotros pensamos que estaban en su casa, dice, porque vimos a una persona allá. Y ella dice, ay, manito, dice, no, nosotros, nadie está en la casa, nosotros venimos ahorita de un compromiso y mis papás se metieron ahí con mi abuelita y dice, en la casa no hay nadie. Y nosotros le aseguramos que habíamos visto a alguien, o si no era nadie, entonces era un fantasma lo que habíamos visto. Uh-huh. O sea, ella se preocupó, dice, ay, no me digan eso porque yo ahorita voy para allá y tengo mucho miedo, dice, mejor me voy a regresar con mi abuela, con sus papás. Y entonces ya regresó con sus papás y les comentó eso. Ahí entre plática y plática la señora dijo y comentó cosas, dice, ah, entonces sí es cierto, dice, lo que me han dicho las otras personas de que han visto a alguien por ahí, dice, caminando, a una persona de blanco, pero pues sí. No habíamos tomado tanta importancia, pero ahora con eso que ya nos dijeron, dice, pues entonces sí es cierto. Entonces con el transcurso del tiempo un vecino de allí estaba haciendo una excavación para construir un baño, una letrina, y entonces cuenta ese vecino que ahí había sacado unas osamentas. Y el otro vecino del otro lado también, construyendo así algún tipo de barda, también había encontrado unos huesos, pero que eran humanos. Sacando conclusiones, se dieron cuenta que ahí era como una especie de, tal vez no cementerio, pero las personas que antes vivían ahí enterraban a sus muertitos ahí y no en el cementerio. Por eso pasaban ese tipo de cosas. Y nosotros nos quedamos así como que más espantados de que vimos a la persona de blanco salir de ahí. Era la dama de blanco. Y así, esa es la historia de que nos sucedió con mis amigos, que jugando a las escondidas vimos a la dama de blanco. Muchas gracias, les mando un saludo desde el estado de Oaxaca. Saludos a todos.
Gracias, vaya, amigos, lo que se encontraron en un simple juego. Y las escondidas les trajo un gran susto.
Sí, ver la presencia de la dama de blanco, que en realidad no se sabe qué impulsa a esta dama de blanco a aparecerse. Lo que sí es que de repente, cuando alguien la puede detectar, en ese momento cambia toda la atmósfera, se convierte en una especie de habitación helada o una cámara fría en sí. ¿Por qué? Porque la misma gente, al momento de percibir esa aparición, también comienzan a emanar pues una energía que tiene que ver con lo bajo, que tiene que ver con el miedo. Y recuerden que el miedo siempre, siempre emana energía.
Exactamente. Y bueno, estamos aquí también esperando todos tus relatos y comentarios también acerca del tema que tiene que ver con videncia. Una de las preguntas que aquí en el programa siempre hemos tocado es ¿qué pasa más allá de la muerte? ¿Qué habrá? ¿Qué crees que suceda? ¿La vida continúa o ya se acaba aquí todo? Estas videntes que en diferentes ocasiones han expresado algo, y como en el caso de hoy, de la que te estoy nombrando, una vidente reconocida a nivel mundial, ella aseguraba que la vida continúa después de la muerte y la comunicación espiritual no es una posibilidad, sino que es una realidad. Ella aseguraba que la humanidad tiene grandes conocimientos, pero que no los acepta estos preceptos, que nos respetaríamos unos a otros, no habría suicidios, abortos, alcohol y no habría guerras. Tanto es así que nos transformaría, Nacho, si entendíamos qué sucede una vez que termine esta vida. Ahorita te vamos a ir comentando más allá de estos preceptos que ella tiene y que ha compartido a través de diferentes publicaciones, entrevistas, documentos, pero Marilyn Rosner dice, esto cambiaría significativamente 360 grados nuestra vida aquí en la Tierra si entendiéramos que en cuanto nosotros dejamos de estar aquí vivos, hay algo mucho más grande.
Así es. Bueno, mira, ¿quién lo dice, eh? Porque ya Marilyn fue la primera mujer en ser elegida como la presidenta de la Asociación de Parapsicología de Montreal. O sea, no cualquier persona, alguien con una gran capacidad. Y de eso y muchas cosas más vamos a seguir platicando. Mientras tanto, nos vamos a una pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No dependas de nadie en este mundo, porque hasta tu propia sombra te abandona cuando hay oscuridad. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos en esto que apenas inicia. ¿Qué les parece que ahora nos vamos hasta Chicago? Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, soy Arcángel Sal, estoy llamándome por segunda ocasión, vine y Nacho después de un largo tiempo.
¡Qué Arcángel gusto! ¡Arcángel Sabio!
De
vaya,
volver a
amigo.
Saludarte.
Sí.
Mucho, mucho tiempo antes de comunicarme con ustedes. Y bueno, aprovechando el tema de la noche relacionado a mensajes espirituales. Tengo una historia, una anécdota que contarles hablando de mensajes espirituales. Bueno, no especificando si son mensajes celestiales o mensajes de otro tipo, pero mensajes espirituales, el tema de la noche, ¿no?
Uh-huh.
Quiero comentar en una noche cuando yo solamente era ya creyente de la Santísima Muerte, ya antes había contado mi anécdota en la primera ocasión, que por cierto postearon el video en YouTube donde decía que la muerte me había devuelto la salud. Bueno, posterior a esto, aún así yo trataba de llevar una vida normal. Soy un simple trabajador de construcción. Ya se me recuerdan la primera historia que les conté de cómo la Santa Muerte me regresó la salud y pude volver a caminar después de estar inválido. Traté de vivir una vida normal aquí en Chicago, de llevar una vida tranquila, una vida normal como cualquier otra persona. Me enamoré de una mujer, me llegó el amor como nunca antes con una mujer en Chicago, para ser exactos. Y todo era felicidad, llevábamos una vida plena, una vida feliz, como dos niños disfrutando de arcoíris, de alegría, de felicidad total y absoluta. Como tal vez nunca antes lo había vivido en mi vida. Bueno, resulta que esta persona, antes de llevar una relación conmigo, de aceptar una relación conmigo, ya tenía un exnovio, una expareja. Era un brujo santero cubano, un babalao. Tenía el rango de babalao, era un brujo de alta categoría dentro de la religión yoruba. Que se entera de mi relación con esta mujer, con esta persona, y empiezo a sufrir accidentes. Salía bien librado de los accidentes, gracias a la protección de la muerte todo el tiempo, pero salía bien librado de los accidentes. Paradas de policía, salía bien librado. Accidentes en el trabajo, y salía bien librado, pero eran ataques espirituales tremendos de parte de la expareja de la que era mi pareja en ese entonces. Una opresión espiritual tremenda, ¿no? Una guerra espiritual tremenda, sin tregua.
Sí.
Entonces, llegué a un punto donde en ese entonces, anteriormente, cuando eso sucedía, yo solamente era un devoto de la Santísima Muerte, pero no sabía leer cartas como hoy en día. No había recibido los dones como hoy en día, sin alardear. De hecho, no pienso comentar mucho sobre eso, no es el tema, pero dones espirituales de ser medium entre los vivos, entre los muertos, de poder realizar limpias espirituales, de recibir conocimientos espirituales para hacer trabajos cuando antes ni siquiera sabía cómo consagrar una vela, cuando antes ni siquiera sabía lo que eran las barreras de protección al montar una vela, al montar un trabajo. Mi maestra fue la reina, fue la Santísima Muerte, que me empezó a enseñar desde un principio. Fue mi maestra, fue mi guía, para saber cómo hacer cada trabajo, cada acción, cada movimiento espiritualmente perfecto, perfectamente guiado por ella. Entonces, hoy en día, bueno, hoy en día no voy a decir los nombres, no, para que no se malinterprete que estoy llamando con la intención de darle comercial o de darle fama a los grupos estos. En Facebook, relacionado a la Santísima Muerte, tengo 37,000 seguidores en un grupo de Facebook. Entre ellos, soy padrino de 23 ahijados, que he pactado gente de Cuba, gente de Puerto Rico, gente de Colombia, gente de México.
Oye, pero ahorita, por ejemplo, lo que estás diciendo que has pactado, ¿eso no trae una consecuencia espiritual para ti?
Mira, vamos a esto. Las personas que se han allegado a mí, no puedo yo pactar a una persona. Uno de los primeros requisitos es que no puedo pactar a una persona que sea un creyente principiante de la Santísima Muerte. Para yo poder pactar a una persona, tiene que ser una persona que ya sea devota ya de tiempo atrás, que tenga conocimientos acerca de los elementos, que entienda perfectamente de los elementos que tiene que tener un altar: agua, fuego, tierra, aire, el quinto elemento, la fe, el amor hacia nuestra deidad, hasta nuestra creencia. entendiendo la persona y teniendo las creencias bien fundamentales hasta nuestra deidad, ya puedo tomar el caso de la persona que quiera ser pactada, ya se le puede considerar, ya se le puede tomar en serio para realizar el pacto. O sea, son personas que tienen bien fundamentada ya su fe en nuestra deidad. Ninguna persona es principiante, ninguna persona es una persona que no sepa cómo instalar un altar, cómo consagrar la imagen. Vamos por niveles.
Sí.
Al llegar al nivel de yo poderte pactar, tú ya tienes que tener conocimiento de saber instalar tu altar, de saber cómo consagrar una veladora mínimo y de saber cómo consagrar y limpiar tus imágenes correctamente. Uh-huh. Entonces, bueno, a lo que voy es de que un día llegué al punto de que después de ser atacado por este babalao, por esa relación que tenía, llegué al punto donde llegué a entender que necesitaba ser un poco más agresivo, necesitaba un poco más de apoyo del que ya tenía. Mi Santísima Muerte era mi escudo y mi protección para librarme de todos los ataques que estaba recibiendo, los ataques espirituales que estaba recibiendo por parte del babalao. Era mi escudo.
Oye, pero aquí vale la pena, por ejemplo, también preguntarte, tú que eres practicante en esta área, si te pide algo, tú tienes que entregar algo a cambio de todos los favores recibidos de la protección.
Ah, mira, ahí va el comentario y la respuesta a tu pregunta, Yena. Digámoslo así, si tú pides de favor que se te regale, es una idea absurda, pero que se te regale una sandía, estás pidiendo una sandía, y la Santísima Muerte tiene una balanza en su mano, la cual es perfecta, es incorruptible, es justa. Y si tú estás pidiendo una sandía como favor y entregas un durazno como pago del favor de la sandía que estás pidiendo, pues hay que ser equitativo, se tiene que ser equitativo, Lina Nacho. Si estás pidiendo una sandía, tienes que entregar algo equitativo, sí, algo equitativo a lo que estás pidiendo. Jamás tu alma, o sea, eso de que te pide el alma personal o que te pide el alma de una tercera persona es totalmente falso. ¿Por qué? Tú lo sabes, Nacho. Nuestras almas, el alma que habita dentro de nosotros, es una energía activa, es la energía del amor puro y absoluto del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y del universo.
Arcángel, te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
No me solté, solo me di cuenta que nada me sujetaba. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos recibiendo también tus comentarios. Que nos digas, ¿qué crees que sucede más allá de esta vida terrenal?
A ver, vamos a ver qué hay al respecto. Y tenemos en la línea a nuestro amigo Arcángel Sabio. ¿Estás ahí?
Ah, Así es, Nacho. Aquí estamos.
Muy bien, para amigo. Gracias, amigo. Igualmente. Oye, pues entonces nos comentas que si recibes un favor, hay que pagar con también con un, no sé, algo que corresponda de acuerdo al favor, ¿cierto?
Exactamente, sí, exactamente, pero jamás esa idea errónea y equivocada de sacrificios humanos, eso es totalmente erróneo, eso no corresponde al culto de la Santísima Muerte, no corresponde a nuestro culto. Tampoco corresponde el entregar el alma de una persona o entregar tu propia alma, porque nuestra alma es energía, es la energía pura, viva, real y activa de parte de un ser creador del cielo y del universo. No puedes venderla, no puedes negociarla, no puedes regalarla, porque no nos pertenece, le pertenece a él. Y al final, cuando uno fallece, cuando el cuerpo físico fallece, esa energía activa vuelve al creador. O sea, no puedes negociarla, no puedes entregarla, no es posible.
O sea, pertenece a Dios, al creador.
Así es, Nacho. Así es. O sea, puedes negociar el agarrar y decir, ¿sabes qué? Estoy pidiendo un favor de pasar un examen muy importante de universidad, mi examen final, y te quiero pedir el favor, de que tú, Deidad poderosísima, viva y activa, Santísima Muerte, muevas tu energía para facilitarme en que yo pase este examen final, que te pongas la molestia de mover tu energía, y a cambio te voy a recompensar con ponerte a cada semana en tu altar tres manzanas, tu vasito de agua, un tabaco o una veladora.
Ok, pues mi amigo, pusiste un ejemplo muy complicado, porque imagínate que el examen es de una persona que se va a graduar de doctor y a través de algo así pasó su examen. ¿A ti te gustaría ser operado por un doctor que pasó el examen después de haber hecho pues un pacto o una petición?
Bueno, con todo respeto, te lo comento. La Santísima Muerte, cuando decide ayudarte, cuando decide apoyarte, decide darte un favor, ella no da, ella lo quita y lo multiplica. Mira, Nacho, yo era un simple trabajador de construcción.
Sí.
Te lo comento, no he leído libros. Yo no he estudiado libros.
Sí.
Y lo conozco, o sea, libros, El Grimorio, Alta Magia, un sinfín de libros. Yo no sabía absolutamente ni cómo realizar un trabajo de medium. Yo no sabía absolutamente cómo leer las cartas.
Sí.
Jamás lo había estudiado en ningún libro, jamás había estudiado cómo realizar una limpia, un trabajo de protección, bloqueo, destrucción, un trabajo reversible, jamás lo había estudiado. Nunca leí ningún libro. Y, Nacho, ni por la mente me pasaba llegar a tener el favor de trabajar espiritualmente para la reina. Ni por la mente me pasaba, digámoslo así. Siempre me jacto de esto ante mis seguidores, en lo que es el grupo de Facebook. Me jacto de esto. Yo solamente me arrimé a su ejército espiritual.
Sí.
Pidiendo la oportunidad de darle de beber, aunque sea agua, a los caballos de sus soldados, de sus servidores. Y pues bueno, él me dio otra oportunidad, más de lo que merecía y más de lo que esperaba. En mi vida jamás había leído un libro de cómo leer cartas.
Sí.
En mi vida jamás había desarrollado la facultad de poder ver una fotografía de una persona pueda yo leer la energía de la persona y poderle decir, a diferencia de otros charlatanes, de otras personas que se dicen trabajar espiritualmente para X deidad, si se me empiezan a contar, si se me empiezan a decir, oye, pues me está pasando esto, vengo contigo por tal problema, por tal situación, con el solo hecho de poder ver la fotografía, yo comienzo a decirle a la persona por qué viene a consulta, si es un problema de amor, de salud, de justicia, se lo menciono, se lo digo. Sin hacerle preguntas, y al final de la consulta le digo, bueno, ahora califícame tú y dime qué te parece la consulta que realicé, a qué acerté de lo que venías a consultarme sin que me hayas contado absolutamente nada. No les pido su nombre ni su fecha de nacimiento, solamente una fotografía donde pueda visualizar su aura energética por medio de la fotografía y su foto.
Okay.
Cosa que nunca estudié en ningún libro que
¿Y a ti la muerte te dio esa capacidad? ¿Fue ella quien te la dio?
Fue ella quien me la dio, entonces okay. Vamos a esto. Si tú le pides de favor que te haga pasar un examen, y ella decide ayudarte, el examen no lo vas a pasar porque ella toma tu mano para que tú contestes las respuestas correctas en el examen, sino es porque ella va a tomar la decisión de brindarte la sabiduría necesaria.
Ah, ya te entiendo, te da el conocimiento.
El conocimiento y la sabiduría necesaria para poder entender las preguntas del examen y poderlas responder.
Ok. Fíjate, dice nuestro amigo Har Marcianito, que participa mucho con nosotros, dice, cualquiera que pacte con el innombrable, siempre este al final te cobrará muy caro con tu alma. Hay muchos que dicen y creen que es su aliado y amigo, pero no, él siempre te traiciona. ¿Hay un vínculo entre Satanás y la Santa Muerte?
Ok, mira, ahí va el comentario y ahí va la respuesta.
¿Sí?
Existe Dios Padre, creador del cielo y del universo. Lo reconozco.
¿Sí?
Y es real, es existente, es un poder superior.
Sí.
Existe la energía y el poder de a quien llamo, porque también, sí, también brindo mi servicio y estoy a su servicio como soldado, de a quien llamo mi padre Lucifer, sí.
Ah, también es tu padre Lucifer.
Así es.
Ok. Así entonces, sí hay un vínculo, mi amigo.
No, permíteme. La energía de mi padre Lucifer se manifiesta de una forma totalmente diferente a la energía de la Santísima Muerte. La Santísima Muerte es una entidad neutral.
Sí.
Sí, es una entidad neutral. Que está, ¿por qué es tan respetada, por qué es tan venerada y por qué es tan poderosa? Y ojo con lo que voy a decir. El pactar,
¿sí?,
el manejar, el tratar de tener comunicación con la Santísima Muerte, con su energía. Hay mucha gente que está equivocada en el sentido de que dicen, no, pues es que es mi comadre. Es mi comadre, es mi madrina, es mi camarada.
Sí.
La energía de la Santa Muerte es una energía poderosísima. No es una energía sirviente, no es una energía que pueda tomar como sirviente. Es una energía a la que le puedes pedir un favor de todo corazón, ayuda, protección y guía. Es la mejor amiga que puedes tener como humano en esta tierra. Pero, ojo, hay personas que dicen, quiero trabajar con la luz, conozco colegas, hermanos brujitos y brujitas, que trabajan con la energía de la Santísima Muerte en blanco, en luz. Si es una realidad que si solamente quieres curar, y solamente quieres retirar males y quieres curar y quieres trabajar en luz, te permite trabajar en luz. O sea, es una madre espiritual que te dice, ¿qué onda, amigo? ¿Quieres trabajar con luz? En la luz vamos a trabajar con los blancos, con la luz. Pero te exige al mil, te exige al millón.
Uh-huh.
O sea, tienes que estar al mil si vas a trabajar en la luz.
Ok. Muy bien, amigo, pues ya entiendo que también puedes utilizar esta deidad, que como tú le llamas, en una doble dirección, ¿no? Tanto para lo negro como para lo blanco. Mi estimado Arcángel, te agradecemos mucho tus conceptos, te agradecemos mucho que nos hayas explicado más o menos de qué se trata, y pues en realidad necesitaríamos hacer un programa especial para extendernos con mayor amplitud. Por lo pronto vamos a dejarla ahí, mi amigo. Yo te agradezco mucho y pues espero que no sea la última vez que charlamos.
Saludos cordiales, Jimmy Macho, un saludo.
Saludos.
A los grandiosos moderadores.
Ahí está.
Y a la familia Pelo de Maneja.
Eso es, mi amigo. Pues que excelente, tengas una estupenda noche.
Igualmente, Jimmy Macho, saludos cordiales.
Hasta luego, mi amigo. Pues le agradecemos a Arcángel Sabio que se haya tomado el tiempo de explicarnos su punto de vista, por supuesto, ¿verdad? Porque todo eso que le pides, este también es mi punto de vista, todo eso que le pides a la muerte también se lo puedes pedir a Dios, por supuesto, y él también es un Dios de pactos y también, como todos sabemos, es alguien que cumple lo que promete. Gina, vamos a hacer una pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, quienes nos escuchan nada más una hora, pero los esperamos mañana, y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Alguien alguna vez me dijo, nunca vas a poder olvidarme, pero ya no me acuerdo quién fue. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Luna.
Saludos.
Les mando mensajes desde Monterrey, Nuevo León. Les quería contar una pequeña historia que tuve cuando yo era niño. Yo vivía en Cañada Blanca con mis papás, en casa de mis abuelos. Y entonces mi hermana, como estaba pequeña, que tendría unos 2 o 4 años, tenía muchos muñecos y payasos de peluche.
Sí.
Entonces yo tenía 6 años. Yo recuerdo que estaba solo en la casa. Fueron a un pequeño mandado mis papás ahí cerca. Y yo estaba en la cama, en el mero centro, en la parte de arriba. Y en la esquina de la cama, viendo hacia salirte de la cama, había una muñeca de esas de peluche con la cabeza como de plástico, con chongos. Yo salí al baño, como si nada, y en lo que vuelvo del baño, la muñeca estaba donde yo estaba, donde estaban las almohadas. Y yo salí llorando del cuarto porque dije, yo la vi aquí cuando, antes de salirme al baño. Y salí y les iban llegando mis papás y ya me preguntaron qué había pasado y ya les conté lo de la muñeca. Y como mi mamá siempre ha sido bien miedosa, al otro día pues se deshicieron de dichos peluches, de un payaso, una muñeca. Y esa es la pequeña historia que les cuento aquí. Un saludo y buenas noches.
Buenas noches, gracias por platicarnos. Mira, estos muñecos que se pueden considerar muñecos diabólicos, ¿acaso? Están llegando algunos comentarios. Sí. Y este programa, a través de casi 28 años, que en agosto vamos a cumplir, esperamos que así suceda, resulta que podemos convivir, aunque nuestras creencias o nuestras experiencias en muchas ocasiones difieran. Y entonces yo creo que también es una de las partes en las que podemos aprender mucho de otras personas, y sobre todo el respeto de los que estamos aquí presentes. Y entonces aquí nos está diciendo, por ejemplo, Javier Martínez, desde Mexicali: de verdad que no entiendo a estas personas que creen en eso que le llaman la Santísima Muerte. Luego mencionan a Dios el Creador. Por favor, es como si le rezara a Satanás y también a Dios. O creen en Satanás o le pides favores a Dios. Sí, y es que también el punto de vista de cada uno de nosotros es importante. Y aquí nunca hemos dicho que se inclinen por uno u otro lado, pero sí hemos reflexionado acerca de mezclar las creencias. O crees en lo blanco o crees en lo negro y no puedes combinar. Esto es mi punto de vista, ¿no?
Claro, y bueno, precisamente ahí es donde entra nuestro libre albedrío. Nuestro amigo Arcángel Sabio nos llama amablemente para pues platicarnos un poquito de lo que él ha realizado y de lo que él ha avanzado en sus creencias. Y por supuesto habrá quien se identifique y habrá quien esté de acuerdo. Y aquí precisamente el libre albedrío es lo que debe imperar, ¿no? ¿Tú qué piensas que es mejor para ti, para tu familia, para toda la gente que te rodea? Y pues ya, cada quien. Y pues ya veremos después, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos los que se están manifestando. Sí, también por acá hubo varios comentarios y se los agradecemos a todos en absoluto.
Esta es una emisión a nivel internacional. En anteriores emisiones habíamos tenido pláticas con Felipe, que nos comentaba que estaba en Colombia, y después poco a poco nos fue diciendo este acercamiento hasta México, porque tenía una cita bastante importante, ¿eh? Una boda con una mexicana. Dice: ahora no les hablo desde Colombia, ahora les hablo desde Veracruz. Muy bien, ay, Felipe.
Ay, ay, amigo, bien.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, por acá.
Oye, por acá, ¿ya fue la boda?
Veracruz, con un calor. Sí. No, todavía no, todavía no. No,
ah,
no, no,
ok, todavía ok. No.
Apenas llegué el sábado.
Oye, pero ya apenas estás en nuestro sábado. País.
Ya, claro, ya estoy acá en Córdoba, Veracruz.
Ah, en Córdoba.
Estoy acá en Córdoba, perfecto. con un calor que no se imagina. En serio.
Qué bueno.
Qué calor que está haciendo en Veracruz, pero muy contento, muy feliz. Me fue súper bien, gracias a Dios. La verdad que muchas gracias por la bienvenida. Nombre pues de México, porque igual en el aeropuerto todo estuvo súper bien, gracias a Dios. Uh-huh. Todo se dio a todo dar. Llegamos a Ciudad de México. Yo llegué a Ciudad de México el sábado. Nos fuimos para Puebla. Ayer estuvimos en Puebla hasta por la tarde. Estuvimos en Puebla. Y referente a eso les quería hablar. Sí. Referente a eso les quería hablar, porque de pronto no es algo que atemorice, no es algo que asuste, no es algo pues que espante.
A ver.
Pero en el recorrido que estuvimos ayer en Puebla, hubo una parte que a mí la verdad sí me llamó mucho la atención. Uh-huh. Estamos hablando hoy de mensajes espirituales, de formas de pensar, de formas de pensamiento, de todo eso. Uh-huh. Y resulta que un tío de mi novia llega y me dice: no te puedes ir de Puebla sin ir a conocer cierta parte.
Okay.
Porque él sabe, pues hemos platicado y él sabe mis gustos por toda esta parte de la cultura y todo eso. Pues les cuento que estuve en la capilla del Rosario, sí, en Puebla.
Okay.
Yo les defino ese lugar en una sola palabra. Ese lugar para mí es surreal. Porque te encuentras con una capilla de los 1600 que se demoraron 40 años en terminar, se demoraron ese tiempo, y te encuentras con una capilla que es totalmente forrada en oro de 21 quilates.
Wow.
O sea, el mismo Alexander Humboldt estuvo acá, pues fue a Puebla y dijo: señores, esta es la octava maravilla del mundo. Porque de verdad, vamos a partir de este punto, la terminación, el trabajo que llevó, la delicadeza y la perfección, de verdad no tiene que admirarle o no tiene que envidiarle nada a nadie. Me llamó la atención porque de verdad usted entra allá, usted entra a esa capilla, y vamos a dejar el lado paranormal a un lado.
Sí.
Solamente vamos a ponerlo en el lado de que el oro es conductivo.
Sí.
Y de verdad, la energía que vos, con la que vos salís de allá, es distinta. Te recarga de cierta energía y te hace sentir algo distinto. ¿Por qué de pronto lo hago en comparación con el tema de hoy? Porque estamos en un mundo tan frenético, estamos en un mundo tan acelerado, estamos en un mundo tan que cada persona va por su lado, que sitios como el mismo Teotihuacán. O sea, cuando yo estuve en Teotihuacán mi primera vez en México, yo decía: si uno viene a Teotihuacán con algo malo en el corazón, de verdad, yo me imagino que uno debe salir apaleado. O sea, uno debe salir en serio.
Sí,
porque
sí,
la
sí.
carga emocional y la carga
energética.
La carga emocional y la carga energética que se maneja es inmensísima. Es inmensísima. O sea, el mero hecho de vos entra, vos si tenés un poquito abierta la percepción, vos sabes que vos estás en un lugar de poder. Entonces, ¿cómo lo asocio yo con el programa de hoy? De una u otra, o miles de maneras, el mundo espiritual trata de contactarse con nosotros y darnos sus mensajes. Te lo digo, mi amor, Teotihuacán. Ayer yo la verdad me quedé, ponle tú, 3 minutos allá adentro, y uno cierra los ojos y la verdad se siente otra cosa.
Fíjate que en una de las ocasiones que vino Juan Pablo II, la visitó y dicen que se quedó súper impactado con esta belleza arquitectónica, lo que tú estás relatando ahorita, el entrar y todo lo que se puede vivir ahí, que incluso dijo que esta capilla del Rosario era como el relicario de América, así la bautizó él.
Sí, es que es preciosa, o sea, es preciosa, es por eso te lo resumo, es surreal. Para mí es surreal, la verdad. Sino que es algo que a uno se le va ¿cómo te explico yo? Es algo que a uno se le va convirtiendo no en paisaje, pero sí de pronto una forma más fácil de asimilar, porque México tiene lugares surreales, la verdad, en serio. O sea,
exacto.
Oye,
Felipe,
yo digo,
permíteme, dime. Tenemos que hacer la pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55 2193 5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Pues Podría ser bueno hoy, pero eliges mañana. Marco Polo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos y así muchos de los rincones de nuestro país tienen tanto que dar, tanto que conocer. Y mira, en este caso, Felipe, un colombiano que llega a nuestra república, no es la primera vez que lo hace, pero el ir visitando diferentes lugares y conocer su historia, las maravillas, eso a nosotros también nos da la oportunidad de incluso generar esta semillita de también querer ir a estos lugares. Adelante, Felipe.
Sí, y vamos a partir de algo que para mí, o yo pienso, caso muy personal. Yo soy de las personas, o yo lo asimilo así, que no existiría el mundo material si antes no existiese un mundo espiritual. Entonces el programa de hoy me gusta mucho porque la verdad, sí. Y en ese momento que estamos viviendo los seres humanos, tenemos miles de formas de recibir mensajes espirituales. Tenemos, de hecho, la misma Biblia lo dice, porque en postreros tiempos los hombres soñarán sueños, las mujeres profetizarán, se verán señales en el cielo. Entonces, si comenzamos a mirar todo este tipo de cosas, vemos que mensajes sí venimos teniendo. Y tenemos que tener la capacidad de discernimiento para saber interpretar qué es positivo y qué no es positivo, porque es que nosotros tenemos la capacidad de hacer eso. Cuesta creerlo, pero en este momento de tanta tecnología, de tanto desarrollo, de tantas cuestiones que nos están más que sirviendo, nos terminan agobiando. Cuando los seres humanos volvemos a lo simple y a la esencia, nos damos cuenta que somos más perceptivos. Esa es mi forma de interpretar el tema de hoy, los mensajes espirituales, más que desde el punto de vista que yo vi mi abuela, que se respeta totalmente, ¿sí? Okay. Para mí es totalmente respetable y pero más desde mirarlo desde el punto de vista que yo vi mi abuela en mi habitación y que yo vi mi tía en mi habitación, más que eso es el hecho de que, hombre, vamos a volver a lo simple, a lo básico, a lo esencial, y de pronto aquellos mensajes que nos estarán tratando de transmitir llegarán.
Exacto. Pues muchas gracias por haber participado, Felipe. Ya sabes, aquí estamos en contacto.
De nada, mucho gusto. Muchas gracias por la bienvenida ya directamente desde acá y un abrazo inmenso.
Igualmente.
Buenas noches.
Saludos.
Dios los bendiga. Hasta luego.
Hasta luego. Muchísimas gracias. Pues un colombiano muy entusiasta que se ha casado con una, bueno, se apenas, casará apenas con una mexicana, que en realidad van a unir sus vidas para hacer una bonita familia, estoy seguro. Quiero saludar a Malú Sánchez. Buenas noches, saludos Gina y Nacho. Familia Peluda dice, tengan una excelente semana, dice desde Mérida, Yucatán. No olviden dejar, ya saben lo que se les pide a nuestros amigos, su apoyo en esta emisión. Gracias a todos ustedes. Gracias a María Montalvo, que está saludándonos desde Carolina del Norte, Gina. Y Cristian Leiva también nos saluda desde Iztapaluca, Estado de México.
Marilyn Rosner, esta canadiense vidente, que ella ha comentado que ha pasado media vida ayudando a personas a contactar con sus parientes fallecidos. Uh-huh. Y dice, empecé a ver los espíritus de mis propios familiares cuando yo era muy pequeñita. Que esto, aquí nos sentimos identificados, aquellos que nos han contado que tienen evidencia y que desde muy niños empezaron a ver, a sentir, a escuchar. Y dice que le parece algo natural. Siendo niña, pues no sabía que era algo que solo ella poseía. y considera que es un don, no un poder, que todos tenemos, aunque no seamos conscientes de ello. Considera que la confusión y el desconocimiento sobre nuestro papel en este mundo, él la llama que alimenta el miedo ancestral de los humanos hacia la muerte. El no saber qué es lo que sucede a ciencia cierta, y es que no solo con la muerte, con cualquier cosa, si te pones a pensar, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, lo primero que surge es el miedo. Es algo natural de nosotros como seres humanos. Pero, dice, cuando una persona es consciente de lo que va a suceder, que puede ser a través de una experiencia cercana a la muerte, su vida cambia totalmente. Y esto también estoy de acuerdo con ella en lo que hemos escuchado, Nacho. Personas que nos dicen que a partir de que regresaron de esa experiencia, su vida cambió.
Exacto, sí, Gina. Bueno, fíjate que Marilyn, me refiero a, ya saben, a Marilyn Rosner. No van a pensar que Marilyn Monroe, ¿verdad? Y ella es tan importante en lo que hace que ha sido invitada a, en todo el mundo, a hablar de sus experiencias. Ella se ha presentado en estaciones de radio y de televisión en Canadá, Estados Unidos, Europa. Vamos, es una mujer muy reconocida por lo que ella ha hecho desde, pues, hace más de 40 años. O sea, una mujer bastante dedicada en su labor, y pues esto es importante, por eso es que la mencionamos aquí, ya que hay personas que destacan entre muchos otros, ¿no?
Sí, y que también nos han dicho, ¿qué pasará? O nos han preguntado, después de que nos morimos.
Así es.
Y yo creo que el consuelo para todos aquellos que hemos perdido a un familiar, uh-huh, es creer en esta vida eterna.
Claro, sí, y obviamente todo tiene mucho que ver con esa costumbre o creencia que tú tienes y cómo lo has alimentado, porque sí es necesario que también nosotros nos vayamos enterando, nos documentemos sobre las posibilidades que tiene el espíritu y el alma una vez que partimos de este plano, Gina.
Mira, desde Valencia, España, les envío un cordial saludo y les felicito por ese gran programa. Les escucho desde hace poco, pero ya me convertí en fan de La Mano Peluda.
Exacto.
Ah, bueno, mira, pues un saludito, gracias, hasta Valencia, sí, España, que allá están en plena madrugada, en este momento.
Así es, tenemos varios amigos que nos escuchan a estas horas, y qué mejor, qué mejor. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Saludo a mi amiga Sari Entrada y a Selene Sánchez Luna, que también hace acto de presencia aquí con nosotros para comentar y charlar y platicar sobre todos estos temas que, bueno, tienen mucho que ver con lo desconocido, con lo sobrenatural, y por supuesto, pues, hablar de esas personas como Marilyn Rosner, que es una defensora de la idea de que todos tenemos habilidades psíquicas innatas, así como lo mencionabas tú, Gina, y que podemos aprender a desarrollarlas y usarlas de manera efectiva. ¿Tú piensas que tú también podrías tener esa capacidad de ver, oír, sentir e inclusive oler a seres que ya no están en este plano, a seres espirituales? ¿Tú crees que tú podrías, si te lo propusieras, podrías conseguirlo? Bueno, aquí hay otro punto importante, ¿no? Que es la pregunta de el para qué.
Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Hola, buenas noches, Alejandro.
Alejandro, ¿en dónde te encuentras? ¿En qué ciudad?
De acá, de Matamoros, Tamaulipas.
Ah, Matamoros. Muchos amigos, saludos a Rebe, que anda por allá también. ¿Y qué nos quieres contar, Alejandro?
Pues, más que nada, de una situación de que me pasó hace tiempo, y han sido, pues que me han hecho brujería, pues, como 8 ocasiones, 3 diferentes personas. Uh-huh. Y pues en el todo ese tiempo que he escuchado relatos así en YouTube y va, que salen ahí videos y de ustedes ahí también, de mis fantasmas errantes, pues no he escuchado ni un caso como el mío. Cuando me hicieron brujería por primera vez, pues soñé con la Santa Muerte, va. Que, ajá, fue en el 2017. Y pues era la primera vez. Y luego ya fui a consultar las cartas y me dijeron que estaba, ella me se presentó conmigo para protegerme, ¿no?
Ajá.
Y bueno, así quedó. Y al siguiente año trataron de pues sí, de aventarme una entidad, porque yo soñé con ella como unos 3 días antes. Y al tercer día, pues se da cuenta que en la noche me desperté y escuché una risa macabra, así como de mujer, pero pues simplemente la ignoré. Pero pues yo soñé con la santa en color negro, ¿no? Porque dice que esa es protección. Y así, eso fue en el 2018, ¿va? Fue lo único que pasó. Y en el 2019 conocí a una persona y pues tuvimos una relación, la terminamos. Ella me hizo brujería para matarme. Y ahí soñé con la Santa Muerte en unas 3 ocasiones, en color negro. Y también ahí soñé con Jesucristo también, en el 2019. Y así quedó. Yo, pues, cada quien agarró por su lado. Y en el 2021, ¿sí? Otra persona me volvió a hacer mujería para matarme otra vez. Y ahí soñé con la Santa Muerte otra vez en color negro. Y pues yo con Jesucristo también igual, en varias ocasiones.
O sea que en varias ocasiones han intentado hacerte algún trabajo para acabar contigo.
Sí, literalmente sí. Y pues, pero lo que digo es que no he escuchado ningún relato que sueñes con Jesucristo y con la Santa Muerte juntos. No he escuchado ningún relato así como el mío, o sea, lo que me pasó.
Sí.
De todos los que, porque sí he escuchado bastantes programas de ustedes ahí que ponen que casa embrujada y que brujería y todo eso. Y así igual, que sueñes con los dos, o sea, pues no. Y aparte, pues si fuera una entidad mala, pues cuando es una entidad mala, pues te da, sientes la negativa, ¿no? O sea, sientes la
energía.
Y al contrario, pues yo no, o sea, siento, la verdad es que sí, hasta una paz, tranquilidad, o sea, al momento de soñarla, y de soñarla, va, y pues obviamente Jesucristo también, pues obviamente.
Oye, están pues, al mismo tiempo, pero ¿te dan mensajes o no?
No, una ocasión, como sucedió aquí, que mataron a una persona y unas niñas quedaron, bueno, las niñas quedaron sin papá. Yo me acuerdo que esa vez me dormí, me acosté, ¿va? Y dije, no, pues Jesucristo, por favor, ¿va? Pues protégelas, o sea, se lo pide sinceramente, ¿va? Con todo el amor y todo lo que conlleva. Y bueno, esa noche se lo pedí, esa noche soñé con él, con Jesucristo. Y soñé como era de noche, como en un bosque, un camino así como que brilloso, y estaba él ahí al fondo así con los brazos abiertos, y que volteaba hacia un lado y había una piedra así, decía, y ahí decía, déjalo en mis manos, déjalo, o sea, sí déjalo en mis manos, o sea, y pues bueno, fue lo que le pedí, ¿va? Y pues me contestó esa noche. E incluso pues yo...
Permíteme, Alejandro. Tenemos que hacer una pausa, ¿sí? Ya ves que estas no perdonan. Y regresamos contigo.
Oh, okay.
El Miedofón, sí, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
No son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos con Alejandro para continuar escuchándote, Ale.
Pues sí, como le comento, pues ahora en noviembre, este año que pasó, pues yo traigo una enfermedad en la cabeza, ¿va? Y ya tengo 2 años con ella, y ahora que fui en noviembre, pues por primera vez es una iglesia cristiana, pues me invitó un amigo, fui a la casa de Palma. Sí. Y esa vez ya las pastillas, me dolía la cabeza muy fuerte y ya las pastillas no me hacían nada. Y yo dije, bueno, pues voy a ir, va, porque yo le pregunté a él, oye, ¿qué es el Espíritu Santo? Y le digo, pues yo no sé, va, lo he escuchado, pero yo no sé qué sea. Y el siguiente día era de ir a la Casa de Paz y ya fuimos. Y pues ya me recibieron, va, ¿no? Bienvenido y todo. Y pues la plática dura como una hora. Y luego, pues al terminar así, pues hicieron oración por mí, va. Pues que son líderes, le llaman líderes ahí. Uh-huh. Hicieron oración por mí y de regreso eso ya se me había quitado, o sea, lo que me sentía mal y todo eso se me había quitado, así literal, se los juro por Dios, se me quitó. Y al siguiente día, como ese día amanecí con dolor de cabeza fuerte, al siguiente día nada, o sea. Y pues ahí yo le platiqué lo que me había pasado, lo que han intentado hacerme, y pues ellos obviamente pues no van a aceptar a la muerte, va. Uh-huh. Obviamente no. No, pues esa es mi historia, va. O sea, de hecho en enero del año pasado, soñé con la persona esa que me intentó hacerme eso, soñé con ella que me estaba poniendo veladora, y soñé que venía como una entidad negra hacia mí en el sueño, y yo así como que me asusté, así como que en el sueño, ¿va? Pero luego volteé y estaba el Sagrado Corazón de Jesús, o sea, y cuando se acercó a mí se me quitó ese miedo y ahí me desperté. O sea, han sido varias situaciones, ¿no? Yo pienso que pues me estaban poniendo veladoras, como se quedaron con fotos mías y el nombre y todo ese rollo, y por eso se puede hacer.
Sí.
Pues ha pasado todo eso, pero pues como les comento, nunca, no he escuchado hasta ahorita un caso así como el mío igual, ¿va? Que sueñes con los dos, que estén los dos ahí pendientes o así, ¿va? Interfiriendo por uno, ¿va? Pues sí, más que nada.
Sí, claro. Una situación diferente que en ocasiones te confunde, pero en otras siento que te da paz.
Sí, no, o sea, sí, y porque pues, o sea, cuando lo he soñado, cuando me he sentido mal, que los síntomas, que los busqué en YouTube, ahí aparecieron los síntomas, y yo tuve varios síntomas, y cuando me siento mal, los he soñado, porque, pues obviamente la muerte no la he visto, porque hay gente que dice que la ha visto pasar y todo eso, que la mira así, despierto, ¿va? Yo no, yo sí he soñado nada más, pero, pues sí, como digo, un caso así, que como que me pase, que haya escuchado igual, pues no, hasta ahorita no.
Mm-hmm.
Y sí he escuchado mucho material de ustedes.
Ajá. Pero como mucho, lo comentas, pero mira, ya lo platicaste, y es precisamente cuando ustedes nos comparten su vivencia que algunos amigos se sienten identificados y lo platican. Entonces, ahorita que tú lo comentaste así, si alguien más ha tenido algo similar, pues que también lo platique. ¿Qué te parece?
Sí, me gustaría, ¿no? Porque pues la verdad, pues como les comento, mucho contenido de ustedes y de la mano peluda que había antes de José Ramón y todo eso.
Uh-huh,
y no he escuchado un caso igual así como
el mío. Ok, entonces no, vamos a estar pendiente, Alejandro, y ya sabes que siempre te deseamos que vayas bien en tu salud. Ya tienes un tiempo y ya has participado aquí y nos has platicado lo que te sucede. Deseamos que sigas con bien.
Sí, no, pues gracias y pues muchas bendiciones, ¿va? Y pues un saludo para acá, para los bélicos de aquí de Matamoros.
Eso es, mi amigo, un saludo y un abrazo para todos ustedes.
Bueno, gracias.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias a ti por tu testimonio, por tu plática, que, bueno, pues escuchamos con mucha atención y te lo agradecemos. Saludo a todos. Dice mi amiga Vampirela, dice Nacho. Nosotros somos también seres espirituales. Creo que sí los podemos percibir, pero depende de nuestro estado de conciencia, de qué tan abiertos estemos a la existencia de formas de vida. Ok, muy bien, muchísimas gracias por tu comentario, y por supuesto también esperamos el de todos ustedes, mis amigos, para poder charlar aquí de esos temas que nos apasionan.
Claro, saludos a todos los que de repente nos dicen, ¿por qué no nos mandan saludos? Pues se nos va el programa, pero sí los estamos aquí leyendo sus comentarios. Ajá. Juan Escoto, Jorge Cepeda, Rubén Israel, Mérida Hidalgo también. Laura Muñoz, Sonia González, trabaje, pero escuchando el programa. Estrada Luz, Osvaldo Reyes, siempre apoyando el programa. Lili Cardona, Blanca de la Torre.
Así es, no, pues si se tratara de saludos, nos podríamos pasar todo el programa mandando saludos y también agradecimientos afectuosos por todos sus comentarios, toda su participación en los chats y todo. Como mi amiga Guadalupe Carmona dice: feliz noche a todos. Mi amiga Mona, saludos. Gina y Nacho, bendiciones. DJ Mr. F, que es nuestro amigo Felipe, que ya hablamos con él. Mi amiga Azul Valice, que también hace acto de presencia, dice: Gina y Nacho, saludos. Tenemos ya por ahí algún mensaje. Dice Darío Leal: en mi opinión, no existe nada ni nadie más poderoso que Dios. Su poder es absoluto. Ejemplo de ello es fue San Cipriano, que sirvió al demonio pensando que era el ser más poderoso hasta que conoció a Dios, dice nuestro amigo Tomás Fuentes. Jesús vive, Jesús dio su vida y resucitó por nuestro perdón y salvación eterna del alma. Encontramos perdón, vida nueva, esperanza, descanso y paz, dice mi amigo. Claro que sí, mi amigo, muchísimas gracias, Tomás Fuentes, y pues a todos ustedes que se están poniendo en contacto.
Saludos también a nuestros amigos de Chihuahua, así como Martín y Vero, que siempre están aquí con el programa, se reúnen precisamente para escucharlo. Entonces, allá hasta el norte de la República Mexicana. Eso es.
El audio conocido.
Está combinado, ¿verdad? Pero es el que en otras ocasiones hemos escuchado, que tiene bastantes versiones, pero el audio es el mismo. Leti Cachú, aquí estamos escuchándolos, mis hijos Eder y Marco. Nos mandan un saludito, saludos, bendiciones, Dios me los cuide y proteja de todo mal, y a sus familias, los quiero mucho. Leti Cachú, nosotros también te queremos muchísimo, y qué bueno que estás con tus hijitos, que también te aman mucho, mucho, y que además nosotros deseamos que estés bien de salud, estás integrada en el grupo de oración para que sigas adelante por este camino de la salud.
Exactamente, bueno, pues es que todos tenemos nuestro destino marcado, Gina, parece mentira, pero vamos recorriendo cada quien un espacio, un lugar. Aquí lo importante, Gina, en nuestras vidas, en la vida de todos, es encontrar el sentido a lo que nosotros vamos viviendo, vamos aprendiendo, y cuál sería nuestra función en nuestras familias, en nuestro entorno, y cómo podemos nosotros repercutir con la gente que nos rodea en todo momento. Eso es lo difícil, parece fácil, se dice fácil, pero hay que trabajar bastante.
Mira, aquí ya nos está diciendo Juan Luis de Baja California Sur. Él envió este audio y dicen unas personas de una gasolinera que trabajan en el turno nocturno que ellos lo grabaron. Bueno, Juan Luis, nosotros agradecemos que nos lo hayas compartido, y a ustedes siempre lo exponemos este audio porque sí que es muy, muy similar, o incluso yo podría pensar que es el mismo, ¿verdad?
Exactamente. Oye, pues hablando de no, la vidente Marilyn Rosner, fíjate que ella fundó en 1973 la Escuela Internacional de Desarrollo Intuitivo, donde pues ha enseñado a muchos estudiantes a desarrollar sus propias habilidades psíquicas y espirituales. Además, también ha impartido talleres, conferencias, como ya lo habíamos comentado, y siempre relacionado con la mediunidad y la sanación espiritual, así como la comunicación con los seres fallecidos. ¿Tú crees que esto se pueda lograr? Ay, es un tema controversial, ¿eh? A ver. ¿Sí?
Ay, disculpen que no les haya podido contestar la llamada, pero es que como trabajo en las tardes y en la mañana cuido unos niños, pues no pude contestarles porque no cargo mucho el teléfono. Pero el día que gusten, yo les puedo contar esta historia. La viví yo. Pues está media tristona, pero pues han pasado muchas cosas que todavía no se pueden superar. Y si gustan que se las cuente, pues ya después ustedes me dicen.
Claro. Por supuesto. Si te podemos marcar ahorita mismo, así lo haremos.
Claro, a mí me gusta cuando me dicen, ahorita los puedo yo atender, me marcan, por favor, tengo algo que platicar, así como nuestra amiga. Vamos a ver, vamos a intentarlo en unos segundos, a ver si podemos establecer la comunicación para poder escuchar lo que tiene que contarnos nuestra amiga con muchísimo gusto. Pues de eso se trata este programa, de escucharlos a ustedes. Son el factor principal de esta emisión ya por muchos años.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Un día mi vecino me vio acostado en una hamaca y me dijo, la pereza es pecado. Y le contesté, la envidia también. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos relatos, experiencias, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Además de los relatos, estamos escuchando sus comentarios acerca, en este caso, de la videncia. Pusimos de ejemplo una mujer, Malin Rosner, que ella dice, a través del conocimiento que ha tenido y de las experiencias acerca de estas videncias y el contacto con personas que se han querido comunicar con sus seres queridos, dice, pues es que la confusión y el desconocimiento sobre nuestro papel en este mundo, en este planeta Tierra, esto es lo que ha causado la confusión y el miedo y el creer que no hay algo más. Dice, pero estos sentimientos han influenciado nuestra cultura a través de la pintura, el cine, la literatura, que han retratado el lado más oscuro de la vida después de la muerte. Dice, pero ¿han visto la película de Ghost? Esta película que es muy, muy conocida, que ya tiene algunas décadas, pero ahí es un ejemplo real de lo que físicamente podríamos ver, o sea, no lo podemos imaginar, pero ahí te lo muestran cómo un espíritu se puede contactar con nosotros y que no entiende en ocasiones porque nosotros no le podemos responder, nosotros no lo vemos, pero a veces cuando no han trascendido, se quedan aquí atados, pues están vagando entre nosotros y no comprenden que esto no es lo conveniente. Una persona que fallece tiene que trascender. De ahí que infinidad de ocasiones hemos recomendado que no debemos de llorarles ni llamarlos de más a nuestros seres queridos. Tenemos que vivir nuestro duelo, eso sí. Podemos llorarles todo lo que queramos, sí, pero cerrar este duelo, este ciclo, para que ellos puedan trascender y no se queden aquí vagando. Es conveniente y es necesario, y se lo merecen ya no quedarse aquí. Entonces sí hay que ayudarlos para que se vayan, y alguien que tiene el contacto o esta evidencia dice que lamentablemente muchos de los que ya se han ido siguen atados aquí.
Exacto. Y bueno, aquí valdría la pena, Gina, yo creo que cabe perfectamente preguntarte a ti que nos estás escuchando, para ti, ¿qué es la videncia? ¿En qué consiste la videncia? Y tal vez si tú quieres profundizar un poquito más con tus palabras, decirnos cuál sería la utilidad de alguien que tiene esa capacidad de la videncia. Entonces, nos encantaría escucharte, nos encantaría saber cuál es tu pensamiento al respecto de este tema, ¿no?
Ahorita que escuché este audio, les comento que la Llorona apareció en mi pueblo, llamado Tepeapulco, Cantera de Veracruz. Saludos a Cristian y Romario, que los escuchamos desde Toronto, Canadá, pero que me identifiqué con ese sonido que acabas de mencionar, y nos manda este audio, que es el mismo, pero dice, yo lo conocía de Veracruz. Gracias por reportarte.
Así es, pues a todos los amigos que desde donde nos estén escuchando, fíjate que ese audio ya se le ha atribuido, bueno, se le han atribuido bastantes sitios de origen, ¿no? Es decir, que se generó en Veracruz, otras personas nos han comentado que en Guerrero, otras personas nos han dicho que donde lo escucharon por primera vez fue en Toluca. En realidad no sabemos de dónde surgió. Yo quiero pensar que la gente nunca es malintencionada y probablemente pues también les comentaron, ¿no? Porque de hecho es algo que siempre se dice aquí. Es que este audio lo grabó el hijo de un amigo o el primo de un amigo o alguien de un amigo. Nunca ha sido a través de alguien directo. Y eso es lo que nos pone en duda muchas cosas.
Mira, Pau Roots nos dice que la primera vez que vio esa película, la de Ghost, lloré mucho. Y ahora es de mis consentidas, ¿sí, Pau? También de las mías por lo que hemos conocido a través del programa. Y yo creo que es un buen ejemplo esta película de Ghost. Buenas noches. Yo cuando era niña veía a un señor que se sentaba junto a mí y cortaba papelitos. No me hablaba, solo me veía, pero era todas las noches. A mi mamá le dijeron que me pusiera una lámpara y un vaso con agua debajo de mi cama a la altura de mi cabeza. Y fue entonces que lo dejé de ver, pero yo lo vi por mucho tiempo. Un espiritista le dijo a mis papás que era el guardián del espíritu de mi bisabuela que la estaba buscando, ya que ella vivía con nosotros y se cambió de casa. Saludos y bendiciones. ¿Pero por qué cortaba los papelitos? Fíjate. Todas las noches. Lo bueno que tuviste la confianza de compartirlo con tus papás y pudieron hacer algo al respecto, ¿no? Muchos pequeños no tienen esa confianza y entonces, en medio de su infancia que no logran entender qué es lo que está pasando, pues se lo guardan para sí y entonces viven también momentos muy difíciles.
Sí, sí, Gina, pues exactamente, así es como uno puede sentirlo, ¿no? Un momento difícil, lo dijiste muy bien. Fíjate que, hablando de videncia, también hay personas que lo conocen como la clarividencia. Otros le llaman percepción extrasensorial. Es una gran capacidad de recibir información sobre personas, lugares o eventos a través de algunos medios que no son precisamente físicos. Entonces, lo que quiere decir es que a lo largo de la historia ha habido muchísimas personas que han afirmado tener esta capacidad y ya ha sido también objeto de debates, controversias en toda la comunidad científica y además también pues la misma sociedad opina al respecto, ¿no?
Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Misael Carrada. Les quiero comentar acerca de dos sucesos que me pasaron aquí en la ciudad de Acapulco, rumbo al aeropuerto. Una vez estaba yo soltero y fui a visitar a mi novia. Y ya de regreso eran como las 12 de la noche. Ya en el camino, de repente me salió un hombre en un caballo. El hombre venía vestido de charro. Pero fue muy de repente que no lo vi de dónde salió. Pero en realidad no me dio miedo, sino que ya cuando lo pasé, como a unos 3 metros hacia atrás, entonces sentí un escalofrío así tremendo y agarré, como iba en una bicicleta, pedaleé con fuerza y llegué hasta un lugar donde había luz. Volteé a ver y nada. Entonces esa fue la primera ocasión. La segunda ocasión, allá en mi trabajo, como me dedico a productor de plantas ornamentales, sí, hágate cuenta que allá en mi huerta, una vez estaba lloviendo, me acuerdo muy bien que había, me acuerdo en ese tiempo, una lluvia muy tremenda que se llamaba Ingrid y Manuel, que estaba azotando acá por la costa de Acapulco. Entonces eran como las 3 de la mañana, agarro, me levanto a ver qué tal estaba subiendo el nivel de agua, porque sobre esa zona sí sube mucho. Entonces lo volví a ver, pero esta vez ya como a unos, ¿qué será? Unos 4 metros de, que relampagueó y lo vi que estaba parado enfrente de mí, como esperando algo. Dije, ah, en realidad nunca he tenido miedo de esos sucesos, pero sí sentí un escalofrío muy, muy tremendo. Y me han dicho cosas acerca de cuando esta persona se te aparece, es que algo te quiere comunicar o está esperando algo que tú le pidas. No sé ustedes qué sabrán de eso. Pues les doy gracias que me hayan escuchado y a ver qué opinión tienen sobre esto. Gracias, muy amables.
Muchísimas gracias, amigo, por tu comunicación. Gracias por tu mensaje. Y lo vamos a ir platicando ahí poco a poco. La verdad es de que, mira, ya casi estamos entrando a la recta final de nuestro programa y tenemos bastante tela de donde cortar, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Lo iremos platicando poco a poco, si te parece bien. Fíjate, Gina, que hablando de esto de la evidencia, pues muchas personas dicen que es una habilidad real, que también es algo muy valioso, porque de ese modo se pueden apoyar a las personas, ayudándolos en algunas áreas que tienen que ver con su vida actual. Por ejemplo, pues dicen que les ayudan a las personas, inclusive en la toma de decisiones, en la comprensión de las relaciones. Tal vez salir adelante de un trauma emocional que tuvieron en la infancia o en alguna etapa o momento de la vida. Entonces, es un tema súper importante esto de la evidencia. Y cuando hay una persona que destaca, como es el caso de Marilyn Rosner, pues vale la pena comentar un poquito al respecto y charlar, precisamente porque la gente que ella ha ido formando, ya que ella se dedica a dar cursos, conferencias, como ya lo mencionamos, e inclusive preparar a más personas que pues tienen esta capacidad, ella bajo su técnica les enseña a tener digamos que algún control, algún manejo importante y que les sirva a los demás. Entonces, por esa razón es que esta noche tocó hablar sobre esta gran vidente reconocida a nivel internacional y por eso lo ocupamos esta noche para platicar un poquito al respecto.
Mapán nos dice, en realidad la evidencia es de mucha ayuda, ya que aunque no se diga, la policía ha recurrido para esclarecer a ciertos casos complicados. Sobre todo en Estados Unidos sí se les da algún reconocimiento a este tipo de videntes que pueden ayudar a esclarecer casos difíciles.
La famosa policía psíquica, que dicen que cuando ya la cosa está muy complicada, pues ellos le entran al quite, ¿no? Y aparentemente les ha funcionado. En realidad, pues no sabemos el resultado final, pero eso es lo que se ha mencionado. Gina, tenemos que despedirnos.
Como cada noche, te agradecemos que hayas acudido a esta cita en la que nos identificamos y además conocemos más experiencias que tienen que ver con lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Que la pasen muy bien, que tengan ustedes la mejor de las noches. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.